Muy buenos días, don Diego. ¿Qué tal ese verano? ¿Cómo has estado?
No tan bien como tú, pero bueno, no nos podemos quejar, ¿eh?
Me alegro.
Vamos a contar con Saúl siempre y cuando no decida cambiar su residencia a uno de los destinos turísticos que ha disfrutado este verano, que le ha dejado con la boca abierta y con ganas de quedarse, ¿no?
Que no me importaría, desde luego, porque desde luego atesoran una cultura milenaria, pero sobre todo unos valores de educación que hacen del destino, vamos, muy recomendable. Estoy recomendando a todo el mundo que visite Japón en cuanto pueda.
Pues nada, lo tenemos apuntado. Yo no me lo tenía apuntado como destino, no conozco Japón, sinceramente no conozco Japón. Me encanta la cocina japonesa y según me has comentado, igual sale más barato coger un avión y irse a Japón y hartarse de sushi que estar comiendo aquí sushi 20 días, ¿no?
Infinitamente más barato, pero además es una cocina muy variada. Todo el mundo cuando piensa en comida japonesa piensa en sushi, pero en realidad que tienen unas verduras, una carne, un pescado, una pasta, una cocina muy variada, de mucha calidad, en cualquier sitio además, en cualquier pequeño mochinche que puedas encontrar en cualquiera de sus ciudades. Y además a un precio irresistible. Vamos, te dejaría no hablar con la boca abierta.
Que guachinche japonés se llama izakaya, ¿no?
Exactamente, se llaman izakaya.
Vamos a poner una franquicia aquí, ¿eh? Nosotros con los izakaya.
No estaría mal, lo que pasa es que me temo que los costes de aquí no van a ser los de allí. Es sí. La única diferencia y es una diferencia sustancial.
Bueno, pues no vamos a hablar de economía internacional, pero sí vamos a hablar de política nacional, que nos fuimos de vacaciones hace 3 semanas, 4 semanas, con las espadas en todo lo alto, y bueno, pues seguimos con las espadas en todo lo alto, incluso se ha sumado alguna más, ¿no? ¿Cómo se presenta esta temporada política, esta campaña política 24-25?
Muy complicada porque, como bien decías, don Diego, nos fuimos de vacaciones con un país que tenía un sistema financiero con básicamente dos regímenes. Uno, el régimen general, donde estaban todas las comunidades, con la excepción de las archiconocidas comunidades vasca y navarra, que tienen el concierto con sus respectivos cupos. Y volvemos con un acuerdo del presidente del gobierno con Cataluña para garantizar la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, donde parece que en un texto, según interpreta Esquerra Republicana, y por lo menos yo también lo interpreto igual que Esquerra Republicana, se le otorga el concierto catalán a la región catalana. Claro, esto suscita distintas preguntas. La primera de ellas es cómo se va a financiar el resto de los servicios públicos cuando 3 de las 5 regiones más ricas del país, Cataluña, ahora con País Vasco y Navarra, se tienen un sistema totalmente independiente donde recaudan todos sus impuestos y ellos se hacen cargo de sus gastos generales. Pero claro, estamos hablando de una de las regiones más ricas. Y luego tiene una perversa letra pequeña que la gente no sabe, y es que la seguridad social, ellos no quieren romper la caja. ¿Por qué no quiere Cataluña? ¿Por qué no quiere el País Vasco? ¿Por qué no quiere Navarra? ¿Quedarse con las competencias de seguridad social?
Deficitaria, es deficitaria.
Porque son deficitarias, exactamente. Entonces, claro, esto es para haciendo trampas, jugando al trilero. Es verdad que el trilero mayor, que es el presidente del gobierno, veremos si ese concierto catalán al final se sustantiva. Que yo no creo que sea posible en esta legislatura. Y creo, además, que está en modo electoral. Con lo cual, el curso político que se abre ahora en septiembre de 2024-2025, me temo muy mucho que en Ferraz y en presidencia del gobierno de Moncloa han tocado el botón de elecciones, porque él también se está viendo respondido por pequeños varones, es verdad que con alzamientos de voz muy ligero, muy leve, muy sobrio, muy liviano, pero evidentemente él sabe que esta situación de no poder gobernar, de no poder sacar ninguna ley adelante, porque Junts ya ha dejado claro que no va a pactar y no va a sacar ninguna ley adelante, hace prácticamente insostenible una legislatura que sería básicamente gobernar sin, como dice él, el concurso del poder legislativo, y eso es impensable en el medio y largo plazo, entre otras cosas porque sería seguir prorrogando a eternum los presupuestos generales del Estado de hace 2 años, y ahí no se pueden introducir ni nuevos gastos, ni nuevas reformas, ni nuevas estructuras, con lo cual parece que no sería la manera óptima como país de tener un gobierno que hiciese frente a los retos que tenemos, que los seguimos teniendo. Nos hemos vuelto de vacaciones, pero seguimos teniendo un sistema de pensiones muy frágil a la hora de subvencionar, de financiarlo, seguimos teniendo un déficit de competitividad, de productividad, seguimos teniendo una tasa de desempleo anormalmente alta y seguimos teniendo, desde luego, una economía frágil basada exclusivamente en el turismo. Con todos esos elementos, con todas esas ingredientes y con la vivienda disparada, pues podemos sumar además el problema de la inmigración. Y ahora hablamos del problema y no de la situación, no porque seamos racistas, fascistas o que votemos a Vox o a cualquier partido que tenga que ver con Trump y similares, sino porque la realidad es que se esperan miles de personas que vengan buscando una vida mejor desde el continente africano, y la vía, la ruta que se está utilizando de manera sistemática es la ruta canaria, y hoy los sistemas de seguridad social y de asistencia social que tiene la comunidad canaria están totalmente exhaustos. Mientras que el gobierno central, en este caso el gobierno del señor Sánchez, pues mira para otro lado, y parece que el presidente de Canarias, el señor Clavijo, por fin ha tomado la determinación de ceñirse estrictamente a la ley. Y lo que estamos viendo en estas últimas semanas, esas declaraciones, que algunos las toman por grandilocuentes, pero la realidad es que se ciñen técnicamente a lo que dice la ley, establece que esos niños que se están entregando a la comunidad autónoma canaria, que ya no tiene recursos suficientes para poder mantenerlos y cuidarlos, que es de lo que se trata. Creo que ambas partes, los que pensamos que se tienen que cuidar, se tiene que asistir y se tiene que luego dar una vida mejor a esos niños, y los que no lo piensan, que están de acuerdo conmigo, que si no hay recursos, esto puede ser un caos. Entonces, desde luego se abre un curso político intenso, donde parece que a corto plazo la principal situación de conflicto entre el Estado central y Canarias va a ser la inmigración, y en el ámbito nacional me temo que vamos abocados a las nuevas elecciones generales.
Yo tengo esa sensación, pasa que claro, cuando el presidente del gobierno, nuestro querido Pedro Sánchez, dice en su comité federal de hace un fin de semana que él se va a presentar a la reelección el próximo Congreso Federal, que ha adelantado un año, todo apunta a que el PSOE se está armando, aparte de haber descabezado la posibilidad de un sucesor en los 5 días de reflexión para que se visibilizara aquel que quisiera suceder al puto amo, al líder máximo. Yo creo que la hoja de ruta de Sánchez indica que para el segundo semestre del 2025 tenemos elecciones generales. Pero él dice que no, que va a durar la legislatura, aunque no haya parlamento que lo apoye 3 añitos, que le quiten la idea a la oposición de que vaya a haber elecciones.
Lo que pasa es que lo que sí podemos tener seguro del señor Sánchez es cuando dice una cosa hace la contraria. Lo ha demostrado.
Pero es que aquí ha dicho de todo. Aquí ya...
Claro, por eso. Como cuando él dice una cosa hace la contraria, evidentemente si él ha dicho que segura que la legislatura la va a agotar, la realidad es que no la va a agotar. Además, desde el punto de vista práctico y de sentido común, es imposible que pueda agotar la legislatura en la tesitura que se encuentra ahora mismo. Vamos a ver, no se puede gobernar sin la concurrencia del Poder Legislativo, por mucho que lo diga en un comité ejecutivo del Partido Socialista. Primero, eso solo lo pueden hacer los sátrapas, los tiranos, como el señor Maduro, pero evidentemente en un país democrático, moderno, europeo, pues se necesita el concurso del Poder Legislativo para poder sacar leyes adelante. Entre ellas, la ley más importante anual, que es los presupuestos generales del Estado. Cuando uno ha llegado al poder apoyándose en los independentistas, los filotarras, PNV y alguno más, y hoy de ese concurso quedan algunos que ya no van a apoyarle en ninguna medida y que lo han dejado claramente especificado a lo largo de estas semanas, lo que tiene que tener claro es que con ese exiguo apoyo lo único que le queda es convocar elecciones. Y además hay que recordar que han echado a los lobos al señor Ábalos estas últimas semanas.
Total.
Haciendo llegar una información restringida a los medios de comunicación para dibujar al malísimo Ábalos como el cerebro pensante de todo lo que es los enésimos males que han ocurrido en los últimos años por parte del Partido Socialista. Es decir, está intentando poner un cortafuegos para salir del atolladero judicial donde se encuentra ahora el señor Sánchez por el concurso de su mujer presuntamente implicada en elementos, si no ilegales, desde luego sí inmorales, y de su hermano con un cambio de residencia, aparte de algún pequeño casito como por ejemplo el actual gobernador del Banco de España y ex ministro reciente, que se ha descubierto que tiene una sociedad patrimonial para garantizarse un pago menor de impuestos patrimoniales. Con lo tanto, a día de hoy, desde luego, tiene una plétora de elementos que tiene que saltar, que tiene que eliminar para que pueda ir a unas elecciones con cierta capacidad de poder volver a ganarlas. Volvemos a insistir, es desde luego el más listo de la clase, lo ha demostrado en los últimos 6 años. Se agrupó al poder mediante una moción de censura por un caso de corrupción del Partido Popular, pero con los enésimos y cientésimos casos de corrupción que ha tenido el Partido Socialista, a él le importa un bledo, y a pesar de que diga que va a agotar la legislatura, es la misma persona que dijo que no gobernaría con Podemos porque no podía dormir por las noches, la misma persona que dijo que no pactaría jamás con el PNV, es la misma persona que dijo que no pactaría con los independentistas y es la misma persona que dijo que traería a Puigdemont para que rindiese cuentas ante la justicia. Y en lugar de eso, pues ha pactado con todas esas personas y ha garantizado una inmunidad a Puigdemont que no la tiene al día de hoy por el concurso, menos mal, del Poder Judicial que sigue teniendo algunas personas claves que sigue pensando que en España hay un Estado de Derecho y una división de poderes.
Bueno, pues yo tenía dos o tres temitas, pero bueno, ¿te gusta cómo se ha encarado la señora Kamala a la campaña electoral estadounidense? Que ya le falta mes y medio para saber quién va a ser la nueva presidente o presidenta. ¿Te gusta cómo ha
arrancado? Me ha sorprendido, la verdad. El debate, desde luego, estuve viendo un poco del debate del otro día y la verdad es que el señor Trump tiene algunos enunciados que son sorprendentes. Como, por ejemplo, que los inmigrantes se dedican a comerse los perros y los gatos de los americanos, ¿no? Entonces, si va a basar la campaña...
Sabiendo que es mentira. Lo más grave, claro, de Trump es que él sabe que eso es mentira.
Por eso mismo, es decir, lo que pasa es, claro, es verdad que el pueblo americano, igual que el conjunto de los pueblos de Occidente, son capaces de tragarse cualquier falacia. Pero claro, en algunos puntos ya derrapa tanto que yo entiendo que hasta el americano medio será consciente de que lo que está diciendo es una estupidez.
¿Te has enterado que hoy ha rehuido un segundo debate? Kamala se ha visto potente, ha dicho quiere un segundo y dice Trump, no, las revanchas se le dan a los combates de boxeo cuando pierden. Entonces, Kamala ha perdido y yo ya he ganado.
Con lo cual es el ejemplo más claro de que Kamala Harris realmente salió vencedora.
Ha salido vencedora.
Sí. Evidentemente, si Trump se hubiese encontrado como ganador y estuviese fuerte, sí que aceptaría ese segundo de rebate para rematarla. Es decir, él es consciente de que el debate fue muy malo por su parte y lo fue. Yo sinceramente no me gusta ninguno de los dos y por lo tanto puedo decir de forma neutral que a mí me pareció que estuvo mucho más tranquila, más pausada y más presidenciable Kamala Harris que Donald Trump, que se introdujo con cosas como eso, como los animales, luego no perdió la compostura, la fotogenia no era buena, desde luego él no miraba a cámara, miraba abajo, parecía un hombre enfadado, mucho más de lo que suele tener. Así que sí me ha sorprendido Kamala Harris, y luego sí que está recabando bastantes apoyos potentes en distintas personalidades del país.
Sí.
Y hay ciertos...
Los de Taylor Swift son votos, ¿eh? Los de Taylor Swift son votos.
Sí, por supuesto. Taylor Swift son miles de votos. Estamos hablando seguramente de la cantante a día de hoy más influyente de Estados Unidos. Y yo creo, desde luego, que sí que hay partido. Fíjate que hace...
Hace nada no, pero ahora sí hay partido.
Dos meses dejaba claro a todo el mundo que me preguntara que pensaba que iba a arrasar Trump, después de además del atentado, pseudo atentado, vamos, desde luego fue un intento de asesinato, creía que había ganado incluso votos en el Partido Demócrata, pero él por lo visto, se está poniendo como objetivo cargarse su propia campaña y desde luego no preparando los debates. Al final, a los debates hay que ir a ganarlos. Lo vimos en España, también en las elecciones generales. Alguien se creyó que había ganado por la primera semana de campaña.
Y después no fue.
Dejó de ir a algún debate en la segunda semana.
Se arrepintió.
Parece que eso le ha costado a la presidencia del gobierno.
Se arrepintió. Pues Saúl, apúntate para la semana que viene, porque no tenemos tiempo esta semana, que como es primera semana de temporada, agradecerte solamente que vayas a participar un año más entre nuestros brazos. Apúntate dos, porque hay una cosa que a mí me está empezando a llamar la atención y es la actitud de Milei con respecto al tema de los pensionistas, que ahí hay mucha tela que cortar y no podemos abrir ese melón ahora. Y la otra es la salida por la puerta de atrás del Congreso de los Diputados, y así era Antona, que a mí me produce la sensación de que en el PP en Canarias está habiendo movimiento que no estamos conociendo. Y además sabiendo también la debilidad de la lista en la provincia de Santa Tenerife, porque hay algún diputado que tiene algún problemilla que a lo mejor puede resultar que también tenga que entregar su acta en los próximos meses. Teniendo en cuenta que la lista está ya llena de personas que están ocupadas, pues a ver qué recomponemos. Y la lista del Congreso de los Diputados de Santa Cruz de Tenerife me indica de que Manolo Domínguez no tiene todos los apoyos que debería tener, porque están ahí cogidos con alfileres, ¿eh? Y en Las Palmas creo que también hay movida.
Sí, eso está claro. El PP,
pero eso lo hablamos la semana que viene, porque vamos a madurarlo. Porque
hablaremos tranquilamente.
Porque eso es un melón muy bueno, ¿eh?
Sí, no. Y además, solo hay que ver, es verdad, hay que ver con la situación que tiene el Partido Popular en Canarias. El Partido Socialista, evidentemente, va gobernando a nivel nacional, pero ya hay movimientos también para situarse, pero lo del Partido Popular es claramente llamativo.